Estamos en contacto con Rebeca Greenspan, que es la secretaria general iberoamericana. ¿Cómo le va, Rebeca? Mario Giorgi aquí desde la Radio Pública en la República Argentina.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días por allá.
Bueno, un gusto tenerla en contacto con las casi 100 emisoras de Radio Nacional en todo el territorio argentino en estos tiempos, ¿no? Te quiero preguntar antes que nada, para contarle a los oyentes argentinos, ¿qué es la Secretaría General Iberoamericana?
Sí, la Secretaría General Iberoamericana es la plataforma de los 22 países de América Latina y de Europa que hablan español y portugués. O sea, son todos los países de México hasta Tierra del Fuego, ajá, incluyendo dos países caribeños, que son Cuba y República Dominicana, y tres países ibéricos, que son España, Portugal y Andorra.
Bien.
Y organizamos las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno.
Un día, estando allí en la sede de Madrid, me robé una frase que guardo y aparece de tanto en tanto en alguna cita, aquello de diferentemente iguales, ¿no?
Sí, que, o sea, estamos muy orgullosos de esa frase, ¿no?
Porque tenemos
yo creo que
tantas,
refleja mucho.
Sí, tantas raíces comunes y también tantas particularidades, ¿no?
Y yo creo que es una frase para el mundo en realidad, ¿no? Uh-huh. De cómo podemos ser solidarios, cómo podemos unirnos en este momento, por ejemplo, de crisis, cómo tratarnos como iguales, aunque seamos diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es el espíritu realmente de esa frase, de esa campaña que hicimos, que fue tan bonita y tan inspiradora.
Rebeca está al frente de la Secretaría desde el año 2014, producto de la reunión extraordinaria de ministros cancilleres de los distintos países en México, y además fue secretaria adjunta de las Naciones Unidas y vicepresidenta de la hermosa Costa Rica. ¿Qué tiempos complicados estos, no? Para el enlace, ¿cuáles son las miradas en este momento que recepciona la Secretaría respecto de la pandemia, Rebeca?
Sí, Mario. Primero, yo creo que lo que hay que manifestar es una gran solidaridad con todos los que están sufriendo la pandemia. Aquí en España ha sido, nuestra sede está aquí en Madrid y, por supuesto, llevamos más de un mes de confinamiento y muchas muertes donde cada uno de nosotros pues conoce a alguien que ha sufrido la pandemia o que ha sufrido una pérdida por la pandemia. Yo creo que lo primero es expresar una gran solidaridad con todos los que sufren por esta cosa que está sufriendo el mundo a nivel planetario, ¿no? Y además expresar una gran felicitación y admiración por todo el personal sanitario, el personal de servicios esenciales que todos los días hacen posible que nos curemos y nuestra vida con un gran sacrificio personal. Uh-huh. Así que aquí estamos viendo muestras también de profunda humanidad de muchos seres humanos, ¿no?, que están haciendo lo posible por hacer esta pandemia lo menos grave para todos y además lo más llevadera para todos, ¿no?
Rebeca, se abre un debate sobre dos cuestiones fundamentales: la defensa de la salud, el derecho al desarrollo humano en salud y en bienestar, y cierta matriz económica que pareciera estar desde hace muchos años en situación de riesgo, ¿no? El formato del neoliberalismo, sobre todo.
Sí, definitivamente yo creo, Mario, que esta pandemia nos ha hecho volver a valorar lo básico, ¿no? Y la función de lo público como un elemento fundamental de las sociedades y de la nuestra capacidad de sobrevivencia y de comunidad. Y yo creo que no hay ninguna duda que la inversión en los sistemas públicos de salud se convierte en un elemento esencial para ahora y para el futuro. Y esto que, digamos, no ha sido el centro de la preocupación política por mucho tiempo, se ha convertido nuevamente en un elemento fundamental, una apuesta fundamental para nuestras sociedades. El tener un centro básico que logre enfrentar los riesgos que significa elementos o eventos como lo que ha significado esta pandemia, pues nos ponen de nuevo ante nosotros la importancia de invertir y de lograr un consenso de toda la sociedad alrededor de la salud, así como será también alrededor de la educación, ¿no? Tenemos 177 millones de niños, niñas y jóvenes en este momento en la región iberoamericana que no están yendo a sus centros educativos. Uh-huh. Y por supuesto que hay que evitar la profundización de las desigualdades, claro, en este momento, ¿verdad? Donde, claro, hay condiciones distintas en este confinamiento, ¿no? Los que tenemos condiciones para poder conectarnos, para poder estudiar, y los que no, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el rol del multilateralismo a partir de estas circunstancias puede tener un cambio, Rebeca?
Bueno, yo esperaría, Mario. La verdad es que yo quisiera estar, o quisiera pensar que las conclusiones que vamos a sacar de esta crisis serán las correctas, ¿no? Que las lecciones que saquemos de esta crisis sean las correctas. Y una de ellas es que es imposible que podamos efectivamente enfrentar esto con éxito si no es con una acción coordinada y multilateral, si no es a través de la cooperación y la solidaridad. No habrá ningún país que por sí solo pueda enfrentar esta pandemia, ni habrán soluciones en vacunas, en investigación científica, en experiencia médica, en tratamientos, que sea solo la acción de un país sin que haya cooperación y sin que haya multilateralismo.
Uh-huh. Lo que estamos viendo es una reconsideración o una nueva evaluación del Estado, ¿no?, de la presencia del Estado en aquellos sitios donde la reducción y los ajustes, los recortes, han producido una complicidad tremenda con el avance de la pandemia, ¿no?
Totalmente, Mario, totalmente. No hay ninguna duda de que en términos de restablecer las prioridades que son importantes para los seres humanos, para la sociedad, para los ciudadanos, los recortes o la desatención que han sufrido los servicios esenciales se pone de manifiesto y vuelve, por tanto, a, como dije antes, a restablecer la importancia de las instituciones, del Estado y de lo público, que es un concepto que va más allá de si es propiedad privada o pública, sino lo público en el centro de nuestra supervivencia y de nuestra convivencia.
Uh-huh. ¿Está prevista este año una cumbre de mandatarios? ¿Será posible que se desarrolle?
Bueno, eso, estamos en ello, Mario. La verdad es que yo tengo que decir que otra cosa que ha producido esta crisis, y no sé si usted lo siente igual que yo, es un gran sentido de humildad sobre lo que sabemos.
Y claro.
Y sobre nuestra capacidad de predecir el futuro, la incertidumbre es muy alta. Habrá que ver si tenemos capacidad todavía. La cumbre está planteada para noviembre. En este momento los planes siguen adelante para esa cumbre. La pregunta es si va a ser presencial o virtual,
claro,
dada la evolución de la pandemia en los distintos países, porque los países pasarán por distintas fases, están en distintos ciclos de la pandemia en este momento, pero nosotros creemos hoy más importante que nunca que los mandatarios, los jefes de Estado y de Gobierno puedan conversar y coordinar acciones planteándose un futuro común aún dentro de esta gran crisis, ¿no? Y por lo tanto yo creo que será muy importante que esa reunión se dé. La pregunta es cuáles serán las condiciones en las que podremos realizarla.
Claro, es como si se estuviera escribiendo un guión y hay que ir representando esta obra imaginariamente a medida que se produce ese guión, porque es necesario improvisar en materia de gestiones en general y particularmente estos eventos en función justamente de lo que va marcando el ritmo de la crisis de salud, ¿no?
Absolutamente. Y la verdad es que en parte todas estas medidas que con responsabilidad yo debo decir que la mayoría de los países iberoamericanos han tomado, y quiero felicitar de verdad a Argentina, primero porque se ha unido en un consenso político para poder tener una gran solidez para la implementación de las medidas, y lo ha hecho con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, y responsabilidad sobre la vida humana, ¿no? Porque de eso estamos hablando acá.
Claro.
Yo creo que la mayoría de los países han hecho esto, pero todavía hay grandes incertidumbres dentro de lo científico y dentro de lo médico, ¿no?
Claro.
Hay muchas cosas que no sabemos. Y yo creo que parte del confinamiento, además de salvar vidas, también le está dando tiempo a la ciencia para entender mejor cómo tratar esta crisis, esta enfermedad, lo más efectivamente posible, y cómo salimos también del confinamiento sin poner en riesgo las vidas humanas. Y yo creo que esa pregunta, que todavía es una pregunta que no está contestada de una manera definitiva, es lo que va a ir definiendo, como dices tú, cómo se va a escribir esta obra, ¿no?, que está en evolución.
Por último, Rebeca, en este momento la Secretaría tiene contactos, por ejemplo, con las áreas de salud de los países que la integran, a ver qué intercambios están produciendo, cuáles son las medidas que se han tomado.
Sí, hemos hecho varias cosas, Mario, si me permitís.
¿Cómo no?
Decir, bueno, en primer lugar, por supuesto, hemos seguido muy de cerca esta situación, hemos estado en contacto con muchas autoridades en todos los 22 países, y especialmente hemos puesto a disposición no solo nuestra plataforma informativa, sino de conocimiento sobre la pandemia. Precisamente ayer, en una reunión que participó ANMAT, que es la Autoridad de Medicamentos de Argentina, con
sí,
toda la red que tenemos en la región, donde pusimos un sitio donde tenemos toda la información científico-técnica sobre cuáles son los tratamientos, los ensayos clínicos de medicamentos, las guías técnicas para el personal de salud y para la ciudadanía. Hablábamos con toda la red de la necesidad de coordinar mucha de la investigación, pero también de la experiencia médica que se está dando en todos los países. Y en la mayoría de los países precisamente han puesto o han decidido la flexibilización de todos sus registros y certificaciones para poder ser mucho más flexibles en poder incorporar lo que otros países han hecho y probado para los dispositivos médicos y para los tratamientos y el uso de los medicamentos, ¿no? Así como para el tema de todo lo que necesitamos para la protección personal y de los trabajadores o los productos desinfectantes. Toda la red de autoridades de medicamentos de la región iberoamericana ha compartido información, flexibilización y reconocimiento mutuo, precisamente para agilizar todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico y con los dispositivos médicos en este momento.
Está muy bien. Bueno, aquí en Argentina la está escuchando este pueblo argentino, nuestros oyentes, a las 6:20 de la mañana, creo que en Madrid son las 11:20, es muy temprano aquí, allí ya está casi cercano el mediodía. Quiero agradecerle muchísimo en nombre de la radio pública la posibilidad de este contacto y, en todo caso, reiterarlo toda vez que sea necesario que la Secretaría tenga cosas para contar y comunicar a través también de los medios, ¿no?, donde hay una acción directa y hemos trabajado también mucho con los medios universitarios y la CEGIP, cosa que nos complace señalar, porque siempre hay un espacio generoso de colaboración y de participación.
Muchas gracias, Mario, y déjenme felicitarlos porque ustedes también son gran parte de los héroes que nos han permitido tener la información y estar conectados en un momento tan difícil para todos. Así que de verdad, muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Un gran reconocimiento de nuestra parte.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Rebeca Greenspan, la secretaria de la Secretaría General.